¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91 523 9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Por si el Atlético de Madrid ficha a mi querido Marcos Llorente, me voy a tomar dos de GastroPlus. Por si acaso, ¿eh? Es preventivo, Dani.
Además triunfará.
Tomás Cuesta. Más de dos no me puedo tomar, así que no me empieces dando el día. GastroPlus para farmaciamundonatural.es, en cualquier parafarmacia. Que a usted, por ejemplo, algún fichaje le produce como cierto ardor, reflujo y demás. GastroPlus al canto para hacer bien la digestión. Carlos Cuesta, le necesito aquí en la mesa. Tomás Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Llega su primo Carlos Cuesta. Enseguida está Mariano Alonso, que le tengo infiltrado en el Congreso. Y para empezar la tertulia, nos vamos a ir a la pista del enigma de Nuria Richard. Antes, Cuesta bis al cuadrado. Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Dispuesto a dar cañita brava de la tuya?
¿A qué te refieres? ¿Algún vídeo reciente o qué?
¡Ah, no! Perdona, si yo te sigo solo en, en la versión auditiva. No, oye, tú da caña como quieras, ¿eh?
No lo dudes.
Si quieres que te hagamos un vídeo, te hacemos un vídeo. Nada, a la tertulia.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es lo que corre, lo que escurre, lo que sale cuando te confunden con uno de los malos. Tú, que siempre has estado en el lado de los buenos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Lo hemos bailado, Tomás Cuesta.
Yo creo
muy bailongo.
Más de Jota.
Sí, de Jota. Por cierto, que tenemos que felicitar a un amigo en común.
Sí, señor.
Gabriel Albiac, nuestro catedrático.
Premio Cavia, el premio más prestigioso del periodismo español. Ya de los tiene todos.
Todos. Es portador ahora mismo en el diario ABC, el Mariano de Cavia, para Gabriel Albiac.
Y... Sí, señor.
Oye,
lo tienen todos los grandes periodistas, sí, o lo han tenido todos los grandes periodistas españoles, los mejores escritores. A mí, yo me alegro muchísimo por,
se lo merece,
por Javier, porque además lo merece y porque encaja exactamente con el espíritu de ese premio, que es hacer literatura, pensamiento en la prensa. Pero sobre todo la escritura, que ya se ha perdido. Pero ahí todavía hay que saber escribir.
Y los que no tenemos talento, por eso nos gusta rodearnos de talento, para tener a gente a la que poder apropiarte de sus premios, porque lo sentimos también como si fuera...
Claro, ¿no?
Oye, un premio para Albiac, pues algo...
Es un premio para todos los que...
Le apreciamos
y le apoyamos y le disfrutamos.
Y además yo, mira, a falta de Mariano de Cavia que tenemos... ¡Mariano Alonso! ¿Qué tal? ¿Estás ahí?
¿Qué tal? Buenas tardes. Déjame felicitar al diario ABC por tener un premiado tan ilustre.
Sí, señor.
Enhorabuena, Vito Rubido, por haber conseguido tener a Gabriel Albiac.
Sin duda. Ahora, en serio, Dieter, en los casi 20 años que yo llevo en el periodismo, pocas personas de tanto talento, pero sobre todo pocas personas, tan buenas personas como Gabriel Albiac, que he encontrado yo en este negocio.
Es verdad. Mañana le tendremos aquí, lo cual hace que se le ve un poquito más el nivel ya alto de nuestra tertulia, de Agapito a Albiac.
No, seguirá siendo igual porque eres lo mismo con premio y sin premio.
En cuanto al sueldo, seguro. Estaba en la cláusula de todos.
En el prestigio está bien. Ya, bueno, ya tiene el González Ruano, tiene el Cavia, pues ya lo tiene todo.
Oye, pues mira, estupendo. Vamos a ver. ¿Por dónde empezamos, Carlos Cuesta? ¿Que hay investidura, no hay investidura? Ayer resulta reunión secreta entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que ha dejado de ser secreta porque alguien la ha tenido que filtrar para decir que las cosas van muy mal.
Bueno, muy mal o van muy bien, ¿no? Ah. Yo me refiero a que yo el hecho de que Pedro Sánchez tenga problemas para confirmar esa investidura, a mí desde luego me sienta bien. Ahora, ahí el problema a partir de ahora es hacia qué lado orilla, ¿no? Yo no me creo mucho en los órdagos de Podemos. O sea, yo desde que Podemos empezó con sus órdagos de quiero el CNI, quiero la tele, quiero la policía, quiero interior, quiero justicia, el resultado es que lo que ha tenido ha sido un casoplón y poco más, porque el partido no puede ir peor. Entonces yo tengo la sensación de que este órdago no va a ser tenido en cuenta y, bueno, a partir de ahí a recomponer la investidura a este señor. ¿Por dónde puede tirar? Bueno, pues ya veremos. Yo me temo muy mucho que la tendencia natural le acabe llevando hacia lo que son sus aliados naturales. Y aquí cada oveja con su pareja y él con quien se entiende. Además, tiene pactos obvios, es con Esquerra, y con quien tiene otros pactos obvios en el norte es con PNV.
Pero nos decía antes Ketty que estamos todo en futurible, Tomás, pero que estamos en... Vamos a ver qué pasa en esa primera quincena de julio, donde habría ese intento de investidura y esas dos votaciones, y luego, si eso no sale, dejar el veranito.
Totalmente.
Para que pase un poquito de tiempo y las presiones a tu negociado, Mariano. Otra vez las presiones a Ciudadanos.
Pues sí, sin duda. ¿Os acordáis que las presiones para la abstención que se negaba a dar y que se negó a dar hasta el último momento Pedro Sánchez, la dio finalmente el Partido Socialista, pero ya sin Pedro Sánchez, comenzaron en un verano como este, aunque la diferencia, como se encargan de enfatizar siempre estos días los dirigentes de Ciudadanos, Rivera el primero y con el argumentario bien aprendido, y es una diferencia que es cierta, que es obvia, es que entonces íbamos no a las segundas elecciones, como iríamos ahora, no a la repetición electoral que ya se había producido, sino en aquel momento, que ya se nos ha olvidado un poco, pero íbamos de camino a las terceras elecciones, a la tercera cita con las urnas en menos de un año, ¿no?
Bueno, no sé si Albert Rivera estará pensando, uy, acabo de escuchar a Mariano Alonso hacerse paralelismo que a Pedro Sánchez le quitaron del PSOE que se pudiera abstener, era otra...
Pero situación. Yo creo que lo que él quiere es alargar la investidura, ¿eh?
¿Quién?
Pedro Sánchez.
¿En qué sentido?
Alargar las sesiones, pero no ir a elecciones elecciones.
¿Pero en qué sentido? ¿En tener una primera quincena de julio movidita, con dos votaciones fallidas?
Tú tienes dos tipos de presidente, el que quiere presidir y el que quiere pasar el rato en Moncloa. Y evidentemente Pedro Sánchez de los segundos, porque sabe que salga lo que salga. O sea, si acaba saliendo con PNV, Esquerra, cada acto legislativo que saque adelante va a ser un problema para él. Porque va a tener la presión de los dos bloques, el uno con el Estatuto Vasco y el otro con las reclamaciones de indulto, etcétera. Entonces, lo mejor que le puede ocurrir es que vaya pasando el tiempo siendo presidente, o en funciones o no en funciones, ¿qué más le da? Si él ya está metido ahí en Moncloa.
No, primero en funciones, gobierna.
Claro.
Y eso está totalmente. Muy bien, gobierna, y además sin ninguna responsabilidad. Ahí no tiene que rendir cuentas, en principio. Si hay dos...
arriesgarse a nuevas elecciones. No son palabras mayores.
Dos investiduras fallidas y hay que volver después del verano a otro intento. Él ya, por un lado, mete mucha presión a Ciudadanos y al PP, y por otro lado se justifica si acepta los votos de Esquerra, del PNV y de...
Está construyendo un teatro.
No he tenido otro remedio, por lo tanto...
Son ustedes los culpables, yo no quería.
Yo creo que eso es lo que, en principio, es lo que se está dando.
Totalmente.
Y tener eso seguro... Pero eso, con un guión establecido, en el cual ni ellos se entregan a la primera, ni a la segunda, ni él hace lo propio.
Él tiene abierta una negociación con PNV en el País Vasco, que le está yendo bien, porque PNV está manteniendo el guión del plan Ibarretxe famoso. Entonces, de momento PNV acepta, porque además le interesa no darle la cancha de la ilegalidad a EH Bildu, le interesa tramitar el nuevo estatuto donde va la autodeterminación vasca, que lo tienen ya redactado y lo están negociando con PNV, le interesa que eso vaya por los cauces legales.
Claro.
Si te cuesta mucho conseguir los apoyos, tú puedes utilizar además esa situación para decirle a Esquerra, no me puedes pedir más, acepta el modelo del País Vasco. Y en ese modelo lo que pretenden hacer es, por ejemplo, el fraccionamiento del Poder Judicial de una forma camuflada. Pero por muy camuflada que sea, le da poder sobre los jueces de vigilancia penitenciaria. ¿Y eso qué significa? País Vasco suelta a los etarras y en Cataluña, Esquerra, si es que consigue llegar al poder en un adelanto electoral, serán ellos los que se van a tener el tanto de soltar a los golpistas.
Pero Mariano, decíamos...
Habría un indulto de facto.
Exacto, exacto.
No de iure, pero de facto.
Decíamos que la situación de PSOE, de aquel PSOE y este Ciudadanos no tiene nada que ver, pero es verdad que los movimientos dentro de Ciudadanos, y te he leído, están siendo también de aquella manera, ¿no? A otros niveles, pero hoy vuelve a ser noticia Valls, que se va del Ayuntamiento de Barcelona, y hay mucha gente que dice, ¿pero a qué ministerio de Sánchez se va?
Bueno, eso sería una especulación posible, ¿no? Vamos a ver primero también qué hace Celestino Corbacho, que está decidiendo en estos minutos, bueno, lo que seguramente sea una incorporación como independiente a Ciudadanos. Pero más allá de todo eso, bueno, yo entiendo que como mínimo la abstención, si no la propuesta de una coalición de gobierno como la que se intentó o se puso negro sobre blanco en 2016 de Ciudadanos con el PSOE, debe ser un imperativo, en fin, casi más que político, moral, de un partido como Ciudadanos, nacido hace 13 años para... nacido contra los nacionalistas y no digamos ya contra el independentismo golpista, que es en el que al que estaría abocado Sánchez si Ciudadanos no le da su apoyo. Los números dan sobrados, porque son 180 diputados. Durante muchos años en España se ha soñado incluso con la posibilidad de que hubiese un gobierno en Madrid que no tuviese que depender de los votos nacionalistas, del chantaje nacionalista, hablemos un poco claro, en el Congreso de los Diputados, y esta es una ocasión histórica. Albert Rivera está en una encrucijada histórica. Se dirá que numéricamente da con el Partido Popular, que incluso se hablará de la abstención de Vox, pero bueno, yo creo que es evidente que el partido que ideológicamente de los tres partidos que forman el centro derecha está más próximo al Partido Socialista o menos distante del Partido Socialista, si queréis, como PP y Vox, es Ciudadanos, ¿no? Y la pelota está en el tejado de Albert Rivera, que es verdad que eso le supondría desdecirse de una promesa electoral además ratificada antes de las elecciones por la ejecutiva de Ciudadanos, la del no es no a Sánchez, para entendernos, la de bueno, vetar al Partido Socialista, pero la necesidad histórica apremia, y yo creo que esa es la decisión que debería tomar, y a continuación añado la decisión, desde luego, en la que no está en la cabeza de Albert Rivera, pero creo que la presión va a ir creciendo en los próximos meses, y creo que Ciudadanos se puede ver en situaciones delicadas. Por ejemplo, Ciudadanos no termina de explicar bien por qué ellos piden la abstención del Partido Socialista de Navarra para no echar, para lograr que se acabe el gobierno nacionalista en la comunidad foral, pero sin embargo ahí hay una falla en el discurso, porque no logran explicar por qué entonces coherentemente no se abstendrían ellos para evitar que los nacionalistas tuviesen el timón o el mando o la sartén por el mango, mejor dicho, en el gobierno de España.
Pero es que los nacionalistas tienen el mando en el gobierno de España porque está Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es una garantía de nada, y posiblemente el gesto de Ciudadanos de una abstención sin condiciones, si hay condiciones muy serias, a mí me parece razonable, pero con condiciones.
Me
con condiciones es aplicación del 155 a la primera de cambio, vamos. Enseñanza en español en todos los territorios del Estado de España. Bueno, habría más.
Hombre, no se acepta compromiso público a
compromiso
no indultar
público.
A no indultar a ningún condenado en el juicio.
Acabar con las interferencias de la política y la justicia me parece muy bien, pero si no, es decir, ¿quién les está dando aire a los independentistas? Sánchez. El PSC es una prolongación de Esquerra, no nos equivoquemos. Quiere decir, al final, ¿qué? Quiere decir, ¿quién ha puesto el PSC, que controla el Ayuntamiento de Barcelona, le han colocado el mayor lazo amarillo de Barcelona al día siguiente? Y Colboni ha dicho algo, no sé, cuando se ha despertado, porque ayer no dijo ni mu. Ni palabra.
Ya, esa propuesta tiene todo el sentido, y además, para empezar, lo primero que haría sería romper el plan de Pedro Sánchez.
Claro.
O sea, Pedro Sánchez quiere llegar con la disculpa de que no me habéis dejado otro remedio, claro, que entregarme en cuerpo y alma a PNV y a Esquerra. Bueno, pues es muy sencillo. Documento por delante, yo incorporaría simplemente un punto, porque este señor tiene un plan de saqueo fiscal que es una barbaridad.
Ese es otro.
Y el no subir los impuestos. Oye, por parte del centro-derecha se renuncia a los planes de rebajas fiscales, renunciamos a ello, usted renuncia a saquear a las familias. Y el resto, pura aplicación constitucional, es decir, aquí no hay ideología, simplemente usted no saquea a las familias y usted protege la Constitución y la unidad de España.
Ah, pues no lo veo tan difícil,
resto,
¿eh?
Hágalo usted como quiera. No, porque claro, ¿cuál sería la ventaja?
Es que vamos, es que no, es imposible.
Pero porque tú estás pensando igual que nosotros en términos de Pedro Sánchez. Claro, Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez así quedaría retratado y diría, ah, vale, o sea, que se lo vamos a decir de forma muy clara, usted prefiere pactar con separatistas y saquear a las familias a gobernar con un cheque en blanco. Pues nada, pues maravilloso, señor mío.
Evidentemente, y así, además, Ciudadanos cumpliría exactamente con su cometido y respondería a la voluntad de sus votantes. No, yo es que no lo veo historia, ningún problema.
Claro, que la historia del trifachito no era verdad, que lo que era un pacto de defensa constitucional. Es decir, yo esa estrategia yo creo que tiene muchísimas ventajas visuales, para acabar con los famosos cordones sanitarios. Se vería que quien está impulsando el cordón sanitario es una persona que prefiere estar coaligado con señores anticonstitucionales, y por tanto, si usted está en una posición anticonstitucional, no nos cuente milongas.
Claro, es que
el del cordón es usted.
Ante eso, una entrega sin condiciones, es decir, no,
sin condiciones no puedes con un mentiroso crónico como Pedro Sánchez.
Que es lo que va a pasar en el Ayuntamiento de Barcelona.
Totalmente.
Pero si Colau es peor que Maragall, yo en eso sí que estoy con Ciudadanos, peor.
Pero no, Tomás, peor. A ver, yo creo que hay una diferencia estratégica en la cuestión del Ayuntamiento de Barcelona por la mera fuerza de los hechos de los procedimientos para la elección, ¿no? Todos sabemos que si no hay un acuerdo, como se ha vivido este sábado en algunas ciudades españolas y no poco importantes, si no hay un acuerdo de mayoría entre varios partidos, pues automáticamente la lista más votada queda proclamado alcalde. Es decir, en el caso de los ayuntamientos, los candidatos de los partidos más votados, léase Manuela Carmena en Madrid, léase Ernest Maragall en Barcelona, tenían una baza importante en el juego de la gallina, que esa historia de la teoría de juegos, ¿no? Sin embargo, en el caso de la investidura del presidente del gobierno no es así. Es decir, el presidente del gobierno, Sánchez, es la persona a la que ha designado el rey, es la persona que tiene el encargo del jefe del Estado de constituir el gobierno, y por lo tanto, cuando se sienta a negociar con un partido político, ahora mismo se sienta a pedir apoyos. No está precisamente en una situación de fortaleza como podrían estar Carmena o como podrían estar Carmena o Maragall, o los alcaldes que han sido más votados. Él, digamos, no, en el peor de los casos no tiene nada. Tiene que no va a ser investido presidente, ya le ocurrió en 2016, y por lo tanto creo que esa es una baza negociadora que Ciudadanos debería aprovechar sentándose enfrente del
eso, a eso me refiero, a eso me refiero, porque al final, es decir, por mucho que pretendan convencernos de lo contrario, este señor tiene una minoría ridícula, una minoría mayoritaria, pero ridícula,
con Podemos, 165.
Rubalcaba.
Rubalcaba sacó, bueno, por ahí
123 o 125, sí. Quiero decir.
No, él es el que ha tenido la menor, sí. El menor número de escaños siendo candidato a la presidencia, sí, el menor
84 es el suelo.
Sí, sí.
Pero 123 pero eso es lo siguiente, claro.
No, yo creo que ha superado a Rubalcaba.
Pero con los 84 no fue
candidato. Pero lo que dice Carlos, sí, es verdad que, claro, que es el que menos ha sacado ganando las elecciones.
Ah, bueno, claro, no, sí.
Como candidato de la investidura es el que menos ha obtenido.
Sí, sí, por supuesto, porque también es difícil. Es el mínimo.
Y además, al final es justicia poética. Está en manos de los mismos que le hicieron presidente del gobierno. Ya está. Que además es lo lógico. ¿Qué quiere? Que ahora los demás le saquen de ese lodazal en el que él se metió de inicio.
Bueno, lo único que tenemos hoy como pista de lo que está pasando ahí es que Pedro Sánchez, que había decidido escenificar los encuentros, aunque incluso no le correspondieran, acordaos que recibió en Moncloa a los dirigentes políticos cuando no debía hacerlo porque el rey no le había encargado. Ha decidido tener un encuentro sin decírselo a nadie anoche, y que hoy alguien lo ha filtrado. El PSOE luego ha dicho que encima ha salido mal. Vamos a ver.
Que salió bien, seguro. Saliera como saliera, tenía que salir mal. para el que lo filtraba.
Pues no digo que el PSOE lo haya filtrado, ¿eh? Simplemente digo que una vez que se ha filtrado, el PSOE ha dicho, ha salido mal, que vete usted a saber, vaya usted a saber. ¿Tendremos algún dato de lo que vaya pasando en los próximos días? Porque en algún momento, Mariano, nos tienen que decir si hay debate de investidura el 8 de julio, por decir una fecha.
Sí, es una de las fechas que se está barajando, y eso, si fuera una investidura fallida, que es una de las especulaciones, pues, en fin, el reloj de la democracia, como se suele decir, empezaría a contar hasta más o menos, bueno, el inicio del curso político. Yo no sé, pero igual hay otra opción que es que también se baraja, y parece un poco chocante, pero que es retrasar más todavía la investidura. Pero más tanto como a después de verano, la fecha de la primera investidura. Lo cierto es que no hay nada escrito, ¿no? Como sabéis, es una prerrogativa de la presidenta del Congreso, que evidentemente es socialista, y podría poner una fecha de investidura en septiembre.
A ver, aquí se mezcla una cosa que es verdad que es una barbaridad, porque esto de las prórrogas infinitas de los presupuestos al final acaban repercutiendo en un daño económico obvio, ¿no? Pero es verdad que en estos momentos hay más miedo en Europa, en Bruselas, a un nuevo presupuesto pactado con un Podemos más un Esquerra, hay mucho más miedo incluso que a una prórroga todavía mayor de los presupuestos. O sea, hay pánico a lo que puede ocurrir con esos pactos, porque Podemos ha puesto la carta de los Reyes Magos encima de la mesa. Entonces quiere rentas mínimas, quiere elevación del gasto por encima prácticamente de los 100.000 millones. Es una locura. Entonces eso llevaría a un destrozo obvio. Y en Europa hay mucho miedo a que alguna de las grandes economías pueda acelerar la llegada de la crisis. Si España da ese paso y empieza a hacer tonterías, España puede ser el que acabe anticipando una crisis, pero no española, el que acabe anticipándola en toda Europa, ¿no?
Yo creo, Carlos, que has dado en el clavo. Es decir, y creo que con esa presión juega Sánchez. Lo que se teme en Europa, no nos engañemos, y por desgracia no es al nacionalismo golpista, sino al populismo de Podemos, teniendo en cuenta además que en otro gran país del sur, en Italia, ahí no hay remedio. O sea, ahí los populistas sí o sí van a ganar, va a ser una guata de las elecciones, serán una, bueno, ya están gobernando de la mano, nada menos que el Cinco Estrellas y la Liga, o sea, susto o muerte, y la competición electoral va a ir por ahí. Es decir, ahí el populismo ya se ha vuelto hegemónico, y entonces, evidentemente, bueno, yo creo que Europa ya descuenta lo que está pasando en Italia, y teme que el populismo aparezca de la mano de Podemos en España, y eso creo que es una baza que, bueno, que ellos que Sánchez de alguna manera intenta jugar más en este momento de renovación de las instituciones europeas, y por ahí va todo el movimiento de Sánchez con Macron, los liberales con los socialistas, porque es verdad que los liberales han crecido mucho en el Parlamento Europeo, es difícil que puedan arrollar al Grupo Popular, pero bueno, las cosas yo creo que también van.
Pero no
van
tienen
por ahí
una mayoría de bloqueo todavía.
No. Tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo con el Grupo Popular. Eso seguro. Eso segurísimo, Tomás.
Sí. Bueno, esto por parte de la investidura de Pedro Sánchez y del Gobierno, que recordemos toca a principios de julio, más o menos, de lo que se está diciendo. Como dice Mariano, vete tú a saber si nos vamos a ir a principios de julio en breve, al verano más entrado cerca de agosto, o si lo dejamos todo para septiembre. Y luego está lo que falta por rematar, y son las comunidades autónomas
y los ayuntamientos,
de que está coleando lo que se ha negociado en los ayuntamientos. Hemos entrevistado hace unos minutos a Iván Espinosa de Los Monteros, porque nos ha reconfirmado que se han suspendido las negociaciones, por mucho que se estuviera diciendo que no hay negociaciones, no sé si luego habrá encuentros discretos o no, negociaciones entre PP y Vox, porque ellos exigen al Partido Popular que cumpla en Madrid, a Ciudadanos que cumpla en Granada y que cumplan con concejalías. Vamos a escuchar lo que nos decía Iván Espinosa de Los Monteros hace unos minutos.
Podemos estar en una coalición de gobierno o podemos estar en la oposición. Nos valen las dos. Pero tenemos que entender en cuándo nos pretenden colocar, porque lo que nos dijeron un día era que estaríamos en el gobierno, y lo que nos dicen al día siguiente es que estamos en la oposición. Pues mire, o gobierno o oposición, yo quiero saber dónde me siento, nada más. Pero no, claro que no pasa nada. Pero entonces me lo dice usted el primer día, y pensamos a ver si el candidato de Ciudadanos tiene que presidir la Asamblea de Madrid, por ejemplo, o si el candidato de Ciudadanos tiene que presidir la Comunidad de Madrid. Si estamos muy de acuerdo, si Vox puede estar en la oposición, y además es quizá donde estemos más cómodos. Pero entonces lo decimos desde el principio, mire, usted va a estar en la oposición, no contamos con sus votos. Hacemos magia matemática o encontramos el apoyo de otro partido y para adelante. Pues muy bien. Pero hablemos de manera clara. Nosotros somos muy nuevos, sabemos muy poquito y no nos atrevemos a elucubrar sobre comportamientos ajenos. Así que nos aspiramos a lo mejor y nos preparamos para lo peor. Si estamos muy de acuerdo, si Vox puede estar en la oposición y además es quizá donde estemos más cómodos, pero entonces lo decimos desde el principio, mire, usted va a estar en la oposición, no contamos con sus votos. Hacemos magia matemática o encontramos el apoyo de otro partido y para adelante. Pues muy bien. ¿Cómo? No hay ningún problema, pero hablemos de manera clara, como hablamos nosotros.
¿Cómo ves la bronca que están teniendo el Partido Popular y Vox, Carlos?
Al final yo creo que se van a tener que entender sí o sí. Vamos a ver, aquí hay...
¿Otra vez estamos en paripé?
Bueno, vamos a ver, al final...
Porque la gente está un poco hasta las narices de paripé, ¿eh? Sí, entonces, si al final se van a poner de acuerdo como tal, ¿por qué no nos lo ahorran todos?
No, pues, vamos a ver, yo creo que no es paripé. O sea, hay una disputa de fondo que es real. Los unos consideran que se les tendría que haber dado más, los otros consideran que con lo que hay ya han cumplido. A ver, aquí hay un problema, y el problema no es ninguno de los dos, el problema se llamó Ciudadanos. Y de hecho, yo, por la información que tengo, el problema que se empieza a vislumbrar de nuevo en las negociaciones de comunidades autónomas, más allá de lo que estamos viendo, vuelve a ser Ciudadanos. Es decir, el que está cargando las tintas de una forma más soterrada, pero con exigencias muy fuertes, vuelve a ser por enésima vez Ciudadanos. El problema es que una vez que se mete ese vicio, una vez que tú metes el tema de, que a mí es que es una cosa que me resulta de ciencia ficción, no vamos a respaldar la lista más votada, sino que vamos a exigir estar dentro. Eso, el que mete esa historia fue Ciudadanos. Y a partir de ahí lo que dice Vox es, si se lo vas a dar a Ciudadanos, dámelo a mí también. Y ya tenemos viciado el pastel. Entonces, a partir de aquí, pues evidentemente yo creo que se está notando, son minutos de negociación, son minutos duros, tiene una tensión obvia Vox entre los votantes suyos, militantes, estructura que le dice hemos venido para algo y lo que tiene que dar fuera y lo que es capaz de dar fuera. Ahora, yo por tranquilizar el ambiente, que yo tengo la sensación de que las aguas van a volver a su cauce, yo creo sinceramente que lo mismo que hubo acuerdo para el ayuntamiento, va a haber acuerdo clarísimo para la comunidad.
Sí, pero ahora están utilizando el ayuntamiento como moneda de cambio cuando... para negociar lo de la comunidad. Y eso, en el Ayuntamiento de Madrid, un ayuntamiento hay que no puede estar un día parado. Eso es, por eso tienes que nombrar inmediatamente un equipo de gobierno, porque hay que pagar, porque es una cosa de un día a día. A mí me da la impresión, por la información que yo tengo, se están confundiendo dos acuerdos o dos documentos. Uno, el que Ortega Smith y Martínez Almeida logran a las 3:30 de la noche que no era un documento, es una declaración de intenciones en la que se le daban al menos dos juntas de distrito a Ciudadanos y...
¿A Ciudadanos o a Vox?
A Vox, por supuesto.
Ciudadanos tiene bastante más.
Sí, sí. Dos juntas de distrito a Vox, que en principio ellos, creo, por lo que yo... eran Usera y Chamberí. Chamberí han sacado muchos votos y en Usera bastantes, y además Usera les viene que pintiparao, es decir, es un después de pasar por Romy Arce, claro. Usera cogen a uno de Vox y lo llevan en andas. En procesión, mi padre me dijo el otro día que venga uno de Vox.
Arreglar el barrio.
Arreglar el barrio. Lo hemos dicho aquí, digo, ¿te acuerdas? Dije, Carmena perderá por el sur, porque nunca está peor, nunca. Con ningún ayuntamiento, nunca. Por lo menos el PP siempre ha tenido como mala conciencia y lo hacía muy bien.
Por una parte está el acuerdo Ortega Smith Almeida, que era juntas de gobierno. ¿Y dónde está el otro acuerdo?
Juntas de distrito. Dos juntas de distrito y dos empresas municipales. Una podía ser funeraria, que está manga por hombro y es muy importante. Económicamente es un cañón.
Hay una demanda siempre constante, por desgracia.
Sí, en efecto. Y la otra era M30, que también...
tiene lo suyo. ¿Y el otro acuerdo cuál es?
Y el otro acuerdo me parece que es el que se firma entre Espinosa de los Monteros y Teodoro García Gea.
Que ese es el acuerdo olímpico, el acuerdo en el que...
El acuerdo donde se hablan ya de concejalías, no de no, juntas
claro,
de distrito.
Sí. Pero a lo mejor es
no,
que...
pero yo creo que se habla, no sé si me equivoco, compañeros, yo creo que se habla de concejales delegados, y sí, me parece que ahí, porque en fin, la veteranía es...
Cuca Gamarra es del Partido Popular, es dirigente en Alza, se hablaba de ella como una de las posibles caras del PP de Casado, aunque ella apoyó a Soraya. Reconocía esto en Televisión Española, creo.
La realidad es que está recogido lo que son concejalías y eso es lo que hay que precisar y lo que hay que concretar. También estaba establecido un plazo para poder concretar todo eso, y en ese plazo es donde se va a llevar a cabo todas esas concreciones y en donde todos debemos de ser responsables, ¿no? Y eso es en el ámbito en el que se está. Y yo creo que hay que aclararlo rápido y hay que sentarse rápido a concretarlo, justo por respeto a los madrileños.
Pero Mariano, vamos, Dieter, las concejalías del Ayuntamiento de Madrid ya están repartidas. Ya ayer se reunió la Junta de Gobierno. De lo que se está hablando es de los concejales delegados. Y ahí es donde yo creo que el Partido Popular, insisto, haciendo gala de su veteranía, se la ha hecho tragar doblada a Vox, efectivamente. Porque les ha colado la figura del concejal delegado, que es decir, para entendernos, Andrea Levy es la persona que va a llevar el área de cultura y deportes. Bueno, pues tendrá concejales delegados que serán subordinados suyos, pero no. Son personas, bueno, entiendo que Andrea Levy es la concejal, es la que maneja el presupuesto, es la que toma las decisiones, y luego tiene, evidentemente, un equipo subordinado.
Pero en no tienen por qué ser concejales, ¿eh?
No, pero... No son concejales, pero en ese sentido... Las juntas de distrito, como tú estabas explicando antes, Tomás, tienen más poder.
Mucho más poder. Pero,
claro, el concejal de distrito de Usera tiene más visibilidad, tiene más poder, maneja presupuesto y además tiene vecinos a su cargo.
Tiene menos visibilidad.
Las juntas
de distrito, lo que tienes es que currar del distrito.
Tienes
que estar allí, ver lo que te dicen, que si en mi calle está llena de mierda.
Claro, pero el concejal delegado de deportes, hablando mal y pronto, es un mandado.
Pero no pone concejal delegado, pone concejal de gobierno.
Vamos a ver.
Déjame una aclaración simplemente. Si nosotros hemos publicado en OK Diario el listado, si la gente se fija, hay nombres repetidos. Es decir, el Partido Popular, y de hecho la versión que yo tengo es que lo advierte y dice, vamos a ver, nos ha dicho jurídico, el equipo jurídico, que no tenemos que generar vacío de poder. Porque si nosotros esta noche generamos vacío de poder y hay un incendio en un distrito, el responsable es el presidente de distrito. Claro. Y los cuerpos y fuerzas de seguridad no van a tener coordinación. Entonces lo que hacen es ocupar con nombres que se duplican. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Borja Fanjul. Hay otros dos nombres o tres nombres más que aparecen duplicados en dos distritos. Esos huecos, sí, creo que estaba Caravante también. Hay varios distritos donde aparecen replicados. Pues, lógicamente, de alguno de esos se retirará en cuanto esté el nuevo decreto, que por eso se marca el plazo de los 20 días.
Es decir, por lo que sé, no hubo intención de engaño.
De lo que estamos hablando, poniendo la lupa sobre ello, que yo creo que, además, como nos escuchan en toda España, debemos recordar que está pasando en varios ayuntamientos, de lo que estamos hablando, y esto ya... Es más difícil de explicarlo cuando tú dices que no te interesan sillones, y me estoy refiriendo a todos, es que ya no hablamos de cuestiones programáticas, ya no hablamos de respeto, ya no hablamos de tal. Ahora mismo estamos hablando de reparto de puro y duro poder.
Claro, vamos a ver, vamos a llamarlo de otra manera, a lo mejor con eso se entiende. En el ayuntamiento hay lo que se llaman áreas de gobierno. Los áreas de gobierno son los delegados, hay un delegado de cultura, un delegado...
Lo que llaman concejales de área.
Claro, áreas de gobierno, que son cultura, seguridad, obras públicas,
movilidad,
vivienda, sí, movilidad, claro. Todas esas historias, que son los que más visibilidad tienen, son los que salen. Y luego están los concejales, los presidentes de distrito.
Que son concejales.
O sea, currar de un distrito es... Es que no entiendo a Vox, porque... Los que presumían de ir con un megáfono y subirse a un banco, que no hagan de menos trabajarse un distrito en el sur con conflictivos, con una cantidad de migrantes
Pero yo sinceramente creo que no es eso. O sea, en el documento se incluye el término concejales de gobierno y yo tengo la sensación de que está habiendo aquí una confusión. Lo que estaba describiendo Tomás es así literalmente, es decir, concejales de gobierno son todos. Los concejales de área son concejales de gobierno. Los concejales de distrito son concejales de gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Que el organismo al que se estaban refiriendo se llama Junta de Gobierno. Entonces yo tengo la sensación...
Es el Consejo de Ministros, por decirlo de algo.
Lo que todos conocemos como concejal, pero lo cierto es que no son solamente eso, los concejales de gobierno.
Yo te digo una cosa,
y aquí
Carlos,
ha empezado ya
yo no
una
sé
pelea.
Si esto aburre a los oyentes, si entrar al detalle aburre a los oyentes.
Sobre todo a los de fuera de Madrid, me imagino.
No, porque...
¿Qué pasa?
No, porque es que les está pasando en Granada, les pasa en Burgos, les pasa en... Pero lo que creo es que poner en riesgo comunidades autónomas por esta letra pequeña...
Eso es absurdo.
Cuando hay... Mire, antes estábamos hablando, Andalucía. Yo entiendo que a ciertos medios de comunicación, a ciertos partidos y a ciertas personas no les interese hablar de las cosas que están pasando en Andalucía.
Porque está saliendo bien.
Pero y por eso en televisión no se habla de la alerta antifascista. Dice, oiga, usted decretó una alerta antifascista en Andalucía. ¿Dónde está la escala Richter en el trifachito? Dice, no, mira, que es que lo de hoy es la detención de la cuarta de Infancia Libre. Porque acordaos de esa asociación andaluza a la que Podemos se encarga que miraran lo de la violencia de género.
Rango de vicepresidente. Rocío de Osa.
Ojo. Después, oye, no, lo del Instituto de la Cultura. Oye, que tú fíjate el titular que tendrían algunos para ir contra la Junta de Andalucía y el trifachito peligroso. Va a remover de arriba abajo el instituto, la agencia de la cultura en Andalucía,
600 personas.
Y va a despedir a gente y de pronto dices, ¿y por qué no protesta nadie? Dice, porque les han pillado, porque 24,6 millones de presupuesto, 23 para personal y gestión del chiringuito, 23 de 24. Dices, oye, ¿y de esto? Dice, pero de esto es mejor que no hablemos nada. Lo que tiene que verse es que cuando nos ponemos en la misma sala los tres partidos, nos peleamos. Dices, pero chico, en fin, yo no sé...
Yo sinceramente creo que las aguas volverán a su cauce.
Pero que vuelvan pronto, ¿eh?
Sí, se volverá a hablar de lo que se tiene que hablar y de lo que se tiene que hablar es de cosas que tengan repercusión
que
en los administrados.
Que se pongan a trabajar ya. Sí. Pero es que de verdad, hay otra parte, perdón, y la parte de Vox, que no quiera eso de la Junta de Distrito, me parece que para crecer ellos es el mejor lugar. Porque además haces un trabajo... que como estás en segunda fila, nadie te va a criticar demasiado. Lo puedes hacer muy bien. ¿Eh? Y si tú lo haces muy bien en un distrito, nadie te apea del distrito. ¿Eh? Y además en los distritos votan por cómo viven. Es decir, Usera, Villaverde, Carabanchel, Vallecas, Tetuán, eran feudos absolutos de Manuela Carmena. Lo eran, ¿eh? Después ha seguido ganando, pero por la mitad de lo que había ganado. Y eso le ha costado... la alcaldía, ¿eh? Bueno. Ahí es donde lo pierde, porque en el día a día, yo, mira, la ideología empieza a difuminarse. Si es que, en cierto modo, la política municipal es quizás la más bonita, la vocación de servicio, ahí sí que está.
Mariano, ¿ibas a decir algo?
No, os iba a decir que, estando de acuerdo en general con el panorama que estáis dibujando en los acuerdos entre y en las negociaciones entre los tres partidos del centro-derecha, yo me atrevería a decir que hay un oasis, no, igual es una expresión demasiado fuerte, pero bueno, hay un sitio donde las cosas están yendo por otros derroteros y es... a pesar de las apariencias, a pesar de lo que estáis diciendo, y es en la Comunidad de Madrid, donde además el jueves ya hay una nueva reunión, creo que ahí no solo la sintonía entre Ignacio Aguado e Isabel Díaz Ayuso, sino la cintura de Aguado en comparación a otros líderes de su partido hacia Vox, bueno, creo que está allanando y facilitando bastante las cosas y creo que ahí habrá pocas sorpresas. Es verdad que el día de la constitución de la Asamblea fue de infarto, y es verdad que los diputados de Ciudadanos entraron en el pleno sin saber. El señor Juan Trinidad, hoy presidente de la Asamblea, entró en el pleno sin saber si tenía los apoyos suficientes para... si tenía los apoyos de Vox, vaya, para ser presidente de la Cámara Regional. Y, de hecho, en la sede de Ciudadanos ese día, viéndolo por televisión, estaban expectantes y decían, bueno, si empieza a aparecer algún voto que no sea Juan Trinidad o la candidata socialista, con que aparezca uno solo, que sea otro nombre, pues ya sabemos que no tenemos la presidencia.
Es que se ha forzado tanto la tuerca del cordón sanitario contra Vox en el tema Ciudadanos, que yo creo que ha saltado. Ayer teníamos dos noticias. Bueno, ayer teníamos la noticia de que la candidata de Macron para las europeas es la que habían liquidado, que era la fuente que estaba intoxicando contra Vox desde lo que llamaban fuentes del Elíseo, pero ayer Valls se rompe ese pacto, hoy Valls sale del Ayuntamiento de Barcelona y hay quien, yo no sé esto cómo te lo dominas, Mariano, porque claro, al mismo tiempo que Valls presionaba en contra de Vox, llega aquí Aguado en este programa y dice, a Vox y a sus votantes hay que tenerles un respeto.
Claro.
Dices, ojo, digo que a ver si Aguado va a ser la parte contraria, el anti-Valls dentro de Ciudadanos.
Pues hablando con gente del entorno de Ignacio Aguado, Dieter, me consta que es una persona, para decirlo muy claro, que le igual no usaría el término injerencia como está usando Vox, pero que le parece que los devaneos por la política española del presidente Macron son algo que está completamente fuera de lugar.
Es que están fuera de lugar.
Es algo que le indigna, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se puede ser de aquí al futuro un elemento importante, sin duda, ¿no?
Es que lo de Macron aquí, o sea, las cosas que se dice, que a lo mejor luego no las dice Macron,
eso, ojo,
porque
ese detalle,
había fuentes del Elíseo, no, sí. la señora Guasó la habían, cuando aquí el país daba la noticia, ya estaba cesada.
No, pero
justamente por eso.
Perdona, Dieter, porque es que hay una imprecisión que se está deslizando. No es esa señora la que lanza la filtración.
Claro.
Es otra señora que es, lo pronunciaré muy mal seguro, Montchalin, que es, digamos, que es su sucesora en el gobierno francés. Y esa es la que hace, naturalmente, en una actuación mancomunada,
la filtración.
Pero Tomás, nosotros con esa señora, o yo en primera persona, yo con esa señora no hablo en mi vida, el 27M es la reunión de Pedro Sánchez en el Elíseo. El 28M nosotros publicamos que se ha pactado con Pedro Sánchez la expulsión de Ciudadanos en caso de que no aíslen a Vox. 5 o 6 días después lo confirma esta mujer. Y nosotros con esta mujer no hemos hablado en nuestra vida.
No es posible.
Ergo, hay una información de fondo que es obvia. Y la actitud de Valls es obvia. O sea, que ahí está ocurriendo algo y, sobre todo, ¿qué es lo que late de fondo? Que a mí es la parte que me preocupa.
¿Qué ha ocurrido?
Es el control del Parlamento Europeo por parte de una alianza de ALDE con los socialdemócratas. ¿Quién es el partido hegemónico? ¿Quién va a serlo en ALDE? El partido de Macron, en March. ¿quién es el partido hegemónico en estos momentos en la socialdemocracia? Bueno, el Partido Socialista. Bueno,
cuidado, Carlos. El peso de Ciudadanos en ALDE es muy importante.
Bueno, pues esto, el peso de Macron, ni te cuento.
No, bueno.
Y luego una cuestión, antes estábamos hablando del tema económico. Uno de los cargos sobre los que se quiere hacer presión a lo bestia a partir de ahora desde el Parlamento Europeo con esa mayoría es en el relevo del presidente del Banco Central Europeo. Si vamos a una situación de crisis y de lo que se está hablando es de que llega un alemán, los alemanes les gusta esto de la austeridad. ¿Qué país va a tener unos problemas tremendos? Francia.
Hombre.
¿Qué otro país va a tener unos problemas tremendos? España. Y si resulta que en vez de eso llega como quiere Macron un francés y se sigue ampliando la deuda, se sigue soltando dinero, ¿a quién en teoría le va a ir bien? A esos dos países, eso sí, contra el bolsillo de todos los ciudadanos. O sea, cuidado porque los intereses que están en juego superan a Rivera, ¿eh?
Pero quiero decir, la actitud de Macron con respecto a Europa parte de la humillación, verdadera humillación, a la que le sometió Marine Le Pen en las elecciones en Francia. O sea, nunca.
Exacto.
O sea, el antiguo Frente Nacional, ahora Reagrupamiento Nacional, para darle el toque goliano, o golista, que es el primer partido de Francia. Nunca había sacado tantos votos, ni en porcentaje, o sea, en votos quizás sí, en porcentaje no. Y nunca, vamos, a la unión de todos, al presidente de la República, Macron, pues lo ha dejado tocado. Y ahora necesita... Es decir, bueno, voy a tener un grupo absolutamente influyente en la Unión Europea para que se olvide que la extrema derecha francesa le ha vapuleado.
Oye, que el Parlamento Europeo, para lo bueno, no tiene un gran poder. pero para, por ejemplo, influir en la política agraria, en la PAC, y Francia es el gran receptor de dinero de la PAC, sí tiene influencia.
Hombre, para lo bueno hay que decir que nos alegramos mucho de que lo haya presidido un tal Tajani.
Sí, totalmente.
Y que le haya pegado 6 o 7 soplamocos a Puigdemont y los suyos.
Totalmente.
Porque nos ha venido estupendamente. Y para lo bueno, nos alegramos mucho de que estuviera un tal Tajani de presidente en el momento en el que tocaba ayudar a Venezuela. Porque si no llega a ser por el Parlamento Europeo...
Claro, ese es otro de los focos, ¿eh?
Ojo.
O sea, cuidado porque la pelea del Parlamento Europeo es una pelea muy seria y evidentemente el día después de unas elecciones se ve un presidente español con un presidente francés y es para algo.
Claro,
es que no estaba pendiente ni del resultado electoral, Pedro Sánchez. O sea, se fue para allá. ¿Cuál era su prioridad? Conformar un grupo que tuviese mucha influencia en Europa. Es decir, se está jugando una partida muy delicada allí.
Oye, me pasa... Tomás, porque me pasa una noticia, Paloma Cubas, de la agencia EFE. A propósito de esto, estábamos hablando de Puigdemont y esta gente, ¿no? ¿Puedes explicarnos qué dice la noticia de la agencia EFE?
Pues os leo el titular. El gobierno, la delegación del gobierno y el consistorio de Madrid permiten una consulta republicana el 22 de junio. Los organizadores de esta consulta han emitido un comunicado en el que afirman que ambas instituciones le han permitido llevar a cabo esta consulta, que se hará en plazas y calles y que se va a informar mañana en el Teatro del Barrio, en Lavapiés. Afirman que se reunieron ayer lunes con la portavoz de la delegación del gobierno y que esta persona les aseguró que tenían las autorizaciones por escrito, en forma y plazo, y que no podría haber ningún tipo de problema.
Para poner 80 urnas, ¿no? Dicen.
81
urnas. ¿Y el ayuntamiento qué ha dicho?
El ayuntamiento debe estar enterándose ahora mismo, Tomás.
O sea, que eso ya lo habían pactado con Carmina. O sea,
en la información hablan de la delegación del gobierno.
Claro.
Es verdad que no hablan concretamente del consistorio de Madrid, pero sí que dicen que cuentan con el consentimiento de ambas administraciones.
Bueno, vamos a ver.
Regalito, si... Carmina.
Vamos a ver, claro, si tú puedes poner urnas o no para hacer una consulta de la señorita Pepis.
¿Y la delegación de gobierno da permiso para esto?
Hombre, yo digo, voy a hacer un referéndum sobre el medio ambiente y quiero poner 5 urnas en la plaza de Lavapiés. No sé si te pueden prohibir o no. Ahora, lo del ayuntamiento me da a mí que se están enterando
seguro.
En el paso que estamos teniendo.
Pero si tiene el visto bueno de la delegación de gobierno, probablemente el ayuntamiento lo único que le va es ponerlo en manos de un juez.
Seguro que esto lo para Ábalos, porque como tiene a su mujer trabajando ahí de asesora, seguro que en cuanto se lo informe, Ábalos lo para.
En la delegación del gobierno, sí.
Seguro.
Ironías cuesta. Vamos a las noticias no. Y después continuamos en la tertulia, porque hoy la señora Susana Díaz se acaba de llevar otra mala noticia. Y ya no es lo del no es lo del chiringuito de la cultura. Viene del mundo de la justicia. Luego se lo cuento.
La tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cualquier momento es bueno para instalarse una alarma de Securitas Direct, pero ahora que llega el verano, con mucha más razón. ¿Por qué? Pues para irte tranquilo de vacaciones, sabiendo que tu casa la vas a dejar protegida, y además para instalártela en tu casa de la playa o en tu casa de la montaña, para que después del verano, cuando la dejes vacía durante varios meses, no pueda meterse nadie a vivir o a robarte. Para que tú y tu familia estéis siempre protegidos por la empresa líder de alarmas con el mayor número de expertos en seguridad, porque en Securitas Direct ya sabes que protege lo que más importa. Tienes que llamar gratis a un número de teléfono que es el 900-130-900. Repito, 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. God is great, yeah, yeah, God is good, yeah, 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 yeah. What if God was one of us?
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
Seis y doce minutos de la tarde, 5:12 en Canarias. Continuamos en una tertulia aquí con los Cuesta, Tomás y Carlos. Cuesta uno, cuesta dos. Mariano Alonso, ¿sigues por ahí en el Congreso?
Aquí sigo.
Bueno, si hay alguna novedad sobre Celestino Corbacho, Valls o...
Bueno, Celestino Corbacho.
Celestino, hombre.
¿Te visteis en la toma de posesión, en la constitución del Ayuntamiento de Barcelona? No habla catalán, pero nada. Y el pobre hacía unas cosas muy raras, que era algo que pues parecía catalán, pero no era catalán, pero tampoco era español. A mí me daba un poco de penita.
Bueno, pues...
catalón, ¿no? Catañol, perdón.
Catañol. Sí, bueno, hablando de hacer cosas, hay un vídeo que se está viendo ya, porque era un acto...
Oficial,
internacional, entre el máximo mandatario de Ucrania y la canciller Angela Merkel. Están firmes, no sé si están escuchando los himnos.
Están escuchando los himnos de sus respectivos países, sí.
Y están los dos firmes. Le da un ataque de espasmos a Angela Merkel durante al menos un par de minutos, de espasmos. No se mueve un milímetro la señora.
Mantiene la compostura.
Dando espasmos como si estuviera entrando en convulsión. Termina el momento de los himnos, bebe agua y dice, vale, ya se me ha pasado. Continuemos con el acto oficial. Pero espasmos que si uno ve las imágenes dice, pero pobre señora, el de Ucrania ni mira porque dice, ¿qué está pasando aquí? El vídeo estará circulando ya por todos los medios de comunicación.
La hija de un pastor protestante, digamos.
De Alemania del Este, sí. Lleva la parte teutona.
Es durísima.
Pues ahí que se queda impávida.
Dicen que ha sido un episodio de deshidratación y entonces justo después de ese acto, que como dices, ha permanecido impávida sin inmutarse durante un par de minutos.
Pero en convulsión, ¿eh?
Sí.
Con todos los espasmos y movimientos de todo el cuerpo.
Pues que ha bebido 3 vasos de agua seguidos. Y luego ha dicho, vamos a continuar con la agenda oficial porque me encuentro divinamente.
Ahí está la Merkel. Bueno, decíamos antes que había una noticia que no iba a agradar al Partido Socialista en Andalucía. Hoy Andalucía nos está dejando muchas noticias y, por cierto, los partidos del centro-derecha deberían pelearse por ponerse ciertas medallas. Porque si no se habla a nivel nacional en Andalucía, es verdad que el portavoz Bendodo y cada consejero dan ruedas de prensa y lo cuentan. No sé cómo lo estará contando Canal Sur ni los medios de la comunidad. Pero a nivel nacional se habla poco. Por ejemplo, oye, chiringuitos, oye, infancia libre, ¿qué es lo que decíais de denuncias falsas? Bueno, ahora vamos a entrar en ese asunto, pero es que la última noticia que tenemos al respecto es... Y te va a sonar, Carlos, la juez del caso Eres en Andalucía. ¿Qué pasa, Nieves?
Pues que María Núñez, así es como se llama esta juez, se ha dado de baja.
Núñez Bolaños, ¿no?
Sí, Núñez Bolaños se ha dado de baja por motivos personales. Y hay que recordar que en su juzgado tiene prácticamente todas las macrocausas de corrupción en Andalucía. Lo ha cogido el juez de refuerzo de instrucción número 6, José Ignacio Vilaplana, que es el que va a asumir toda la carga de trabajo de esta juez Núñez Bolaños, que se ha dado de baja por motivos personales.
Esto ha ocurrido más veces, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que ahora la duda es si el que va a sustituir a Núñez Bolaños es como Alaya o como Núñez Bolaños. Pero claro, lo de los seres iba como un tiro hasta que lo cogió esta señora que tiene vínculos personales con el socialismo andaluz y que a partir de entonces, oye, empezó a haber desimputaciones, mirar para otro lado, en fin. De momento la noticia es que se da de baja por motivos personales. Pero hoy hemos
coincidiendo con un cambio de gobierno, que es curioso.
También, ¿eh?
Sus motivos personales.
Sí. Oye, tú no crees en las casualidades, ¿no, Tomás?
Rara vez. A veces, pero pocas.
Hoy hemos empezado hablando mucho de Andalucía, porque es verdad que a mí me llamaba la atención, Carlos, que en las televisiones, después de que se decretara la alerta antifascista,
que no se haya puesto más el foco en las noticias que te iban a venir de esta comunidad. Yeah. Porque era el primer laboratorio donde un gobierno de PP con Ciudadanos apoyado por Vox iba a tener que empezar a tomar medidas. Bueno, pues se han tomado medidas y parece que no son noticia. ¿Por qué? Porque claro, hoy por ejemplo, con lo de la Agencia de la Cultura, claro, dices, pero ¿cómo es que no protesta nadie? ¿Cómo van a protestar si son 23 millones de 24,6 a pagar a 483 empleados y los gastos de gestión? Dice, ¿y esto desde el 93 esa agencia? ¿Y nadie protestaba? Claro. ¿Cómo iban a protestar? 7 personas para cada proyecto de 27.000 euros. Y luego la otra noticia, que esa te la conoces tú muy bien, cuarta detenida en Andalucía en la Asociación Infancia Libre. Esta vez la vicepresidenta en Granada.
La vicepresidenta en Granada. Granada tiene una, más que simbología, tiene una realidad con respecto a esta historia. Si nos acordamos del primer caso que destapamos, que era el de María Sevilla. María Sevilla era la presidenta de la Asociación Infancia Libre. Era cuando todavía la prensa nos afeaba porque nosotros pusimos que eran asesores de Podemos. Lo eran porque lo eran. Y lo pusimos desde el principio. Bueno, sí, sí. En aquel momento decía, no, eso que hay diario, que se lo inventa. Bueno,
la clave, con esa serra.
Y la clave de la conexión es precisamente un acuerdo que se firma, por eso digo lo de Granada, con Podemos Granada.
Por eso, que era, nos tenéis que hacer el informe de los abusos sexuales dentro de la familia.
Por 3 años prorrogable libremente, a potestad de Podemos. Es decir, los tenían a sueldo, vamos a dejarnos de historias. ¿Por qué lo hacen en Granada? Hombre, porque tienes que sacar el foco. Entonces no los tenías en Madrid, pero en base a ese acuerdo con la Asociación Infancia Libre, porque es el documento que lo mostramos, refleja que firma con María Sevilla en condición de presidenta de la Asociación Infancia Libre para realizar las labores, una serie de estudios, pim pam pim pam, de asesoría en materia de protección a la infancia. A partir de ahí ya es el cuarto caso. Anticipo ya que hay más gente investigada. Ahí lo dejo el tema. Entonces, yo simplemente recordaré que desde el primer momento la unidad policial, que es para quitarse el sombrero lo que está haciendo, porque además es una unidad policial de Policía Judicial de Plaza de Castilla que se ha especializado en coger causas perdidas. Perdidas porque otros no las consiguen solventar. Bueno, pues las están solventando todas. Y esta unidad ha empezado a elaborar un informe que se lo está pasando a la jueza, donde va recopilando que casualmente todos los casos sigan el mismo patrón. En todos hay una denuncia falsa, en casi todos la denuncia es por abusos sexuales, en casi todos se utilizan los trámites judiciales para despistar al niño, en casi todos hay un desplazamiento de la zona donde tenía la escolarización el crío. En algunos casos se ha utilizado Prozac. Hay rastros de utilización de Prozac en los niños cuando les entraban pues los trámites obvios y las situaciones obvias de separación del padre. ¿Cómo calmaban a los críos? Pues con Prozac.
Pero, Carlos, lo que me extraña, a mí me llama la atención, es que siguiéndose ese patrón, una asociación, Infancia Libre, unas personas, mujeres, que forman parte de esa asociación siguiendo las mismas conductas y unos abogados y psicólogos infantiles que son necesarios para el asesoramiento, la cobertura legal y los informes psicológicos para presentar luego las denuncias. Yo veo madres detenidas, pero no veo abogados y psicólogos que vayan a pasar por el juzgado, ¿eh? No. De momento.
Sí, vamos a dejar que avance la investigación. Ahora yo incorporaría un eslabón más. Y dirá la gente, las ganas que le tiene Carlos Cuesta a Podemos. No, las ganas no. Es decir, ellos necesitaban una cobertura mediática, ellos necesitaban una presión pública. Claro. Y esa presión pública se la estaba dando Podemos. ¿Por qué firma ese acuerdo? El acuerdo se firma en Podemos Granada de colaboración justo cuando la presidenta María Sevilla lleva al crío suyo, lo despista desde Madrid para que no lo vea el padre y se lo lleva a Andalucía. Justo en ese momento se firma el convenio con Podemos. Entonces vamos a dejarnos de historias de qué es lo que está pasando aquí. Yo que siga la investigación, yo no quiero ir más allá, desde luego yo haré todo lo posible porque esa investigación salga bien y por ayudar a la policía que está desarrollándolo y por no interferir en nada. Pero ahí hay unos patrones de actuación y casualmente coinciden con las reclamaciones que se hacían en sede parlamentaria por parte de Podemos.
Además
hay un síndrome, el síndrome de alienación parental, que es una cosa que se está estudiando y es que cuando la madre separaba al crío del padre, utilizaba el tiempo de estancia del crío solo con ella para bombardear en contra del padre, para ponerlo en contra del padre. Eso han conseguido que ni siquiera se tenga en cuenta judicialmente. ¿Por qué? Por una serie de reclamaciones legislativas, por una serie de bombardeo. ¿Quién ha efectuado ese bombardeo? Podemos. ¡Oh, qué casualidad! Entonces vamos a dejarnos de historias, pero oye, que siga la investigación y ya veremos a dónde.
Además,
dónde
en el momento ese solapa con el caso de la señora
Todos Somos Juana.
De Todos Somos Juana. Quiero decir, yo creo que tiene que la firma ese convenio es para aprovechar el tirón. de
es una lo que está pasando con la ley esta es una barbaridad. Se les están arrebatando los niños a los padres. Este último caso, a la niña, que es una niña, la separan del padre con 3 años. Tiene 8 años ahora. Se ha pegado 5 años en ver a su padre. Ahora, ¿cómo tú restableces esa relación? Es una barbaridad. De hecho, la custodia ni tan siquiera se la ha trasladado directamente al padre, se la ha trasladado a la hermana del padre para hacer una cosa un poco más amoldable. Pero es una locura lo que está ocurriendo.
¿Cómo te puedes pegar?
Perdón. En este caso, está hoy, esta señora ha sido detenida y llevada ante un juez, entre otras cosas, por incumplir varias resoluciones.
Totalmente.
Ah, bien, bien.
Lo que pasa es que es verdad que en estos casos se tardan 5 años. O sea, se ha tardado 5 años en decir, desde que la señora, no desde que pone la denuncia por abusos sexuales, que ojo a ese asunto, O sea, lo peor que le puedes hacer a una persona, sea hombre o mujer, es decir, que ha abusado sexualmente de...
Pero es que eso también debe tener un reproche penal grave.
Cuidado, en prácticamente todos los casos, el testimonio clave además era el del niño.
Falsa.
¿Y por qué el testimonio clave era el del niño?
Porque no le puedes...
No, pero es que lo indican. En el propio análisis psicológico que se hace del niño, le dicen... Tiene toda la sensación de que lo que está diciendo son testimonios influidos por la madre.
Bueno,
es que lo dicen
pues
expresamente.
En ese caso, lo que hubo fue un archivo inmediato, varias denuncias, y cuando por lo legal no pudo impedir que el padre viera a la niña, entonces fue cuando empieza a no cumplir con los pactos de custodia y en busca y captura. Y lo que pasa es que, y esto es, hay que darle las gracias a Podemos, el hecho de hacer visible a esta asociación con su gira, con su turné mediática, porque entonces sí las televisiones sacaban estas noticias, ahora un poquito menos, pues entonces salió la famosa foto, y después de que un padre dijo, oye, esa es la que me lo está haciendo, empezaron las demás denuncias, y de momento vamos por 4, no sé cuándo parará esto. Vamos a ver, portada ahora mismo de Libertad Digital, noticia de apertura. Nieves.
Noticia de apertura que firma Pablo Planas. El Partido Popular prepara un libro blanco para democratizar Cataluña como respuesta al programa 2000 de Pujol. Lo que quieren es reconstruir el constitucionalismo con propuestas como la democratización de la Generalidad o, algo muy importante, como la despolitización de la enseñanza.
A mí me parece que es un documento sencillo que da 4 o 5 ideas fundamentales, como por ejemplo, que eso nunca se dice, es apoyar a los que defienden la Constitución y el bilingüismo en Cataluña.
Claro,
o sea, los estudiantes de Sacabat, no puede ser que los matones entren, les destrocen su despacho, les rompan sus cosas y tengan que pedir, hacer una cuestación, porque si no, no pueden. Todas esas asociaciones, que es gente voluntaria, pero oye, que tiene que tener un respaldo del gobierno, del Estado, una ayuda.
Están sepultadas en el silencio y que sin embargo, cuando han podido movilizarse, se han movilizado. Es decir, la manifestación monstruo en Barcelona, con 1 millón de personas en la calle, con banderas españolas, eso era impensable. A mí me lo dicen, y bueno, estás delirando. Y ahí estaban. Y ahí estaban. O sea, la historia es que haya gente que estimule a esa parte de la sociedad civil, que calla porque la presión es mucha, porque las mordazas intelectuales, las mordazas mediáticas son de tal calibre que es que no te puedes mover.
Pero Mariano, esto antes solían hacer los ciudadanos, ¿eh?
Sí, bueno, el partido antes de descapitalizarse.
No, digo, esto antes, porque a mí me parece, de verdad, la noticia es como para llevarla de apertura, por lo menos por la intención y el interés. Y además tú ves una estrategia política, acierto, de Alejandro Fernández liderando.
Es un tipo estupendo.
Y Cayetana Álvarez de Toledo, la dupla Congreso, PP Nacional, PP Catalán. Pero, digo, que esto antes las noticias las contaba Mariano Alonso, de este tipo de historias, eran de Ciudadanos. Ahora lo que pasa es que bastante tiene Ciudadanos con arreglar el incendio que les ha montado Ibals.
Sí, no, bastante tiene, efectivamente. Yo creo que se han cambiado un poco las tornas, el PP y Ciudadanos en Cataluña, ¿no? Ciudadanos antes era más el partido combativo, cuando Rivera tenía tres diputados en el Parlament, y el Partido Popular parecía jugar a otra cosa, o jugaba a otra cosa de alguna manera, y ahora me da la impresión de que hay un cierto cambio de papeles con el transcurso de los años.
Carlos. No, claro que lo hay. Y aludía, ha dicho una frase Mariano que yo creo es la que resume esto, ¿no? La descapitalización. O sea, cuidado porque este tipo de cosas no son gratuitas. O sea, al final un partido te lo hace la gente. Oye, claro. Si te marcha Girauta a Toledo, bueno, pues has perdido una persona. Si te marcha Inés Arrimadas a Madrid, has perdido dos personas. Hombre, tú mismo apartas a Karina Mejías, has perdido ya tres.
Bueno, el otro día nos hizo el listado Mariano y era
terrorífico.
Fernando Páramo y demás.
Y luego yo, particularmente, yo la verdad que la experiencia que he tenido con la persona que se supone que se está encargando ahora de aquello, que es Lorena Roldán. Hombre, pues
esa es de Ciudadanos.
Es de Ciudadanos, es harto mejorable. Aquí le hizo una jugada a la persona que máximo responsable durante muchísimo tiempo, Alcaraz, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ahora en Voces contra el Terrorismo. Hombre, la historia está de mandarle a que se siente al lado del DH Bildu en el Senado. Hombre, pues muy presentable no sí, es, ¿no? Entonces hay un límite en las triquiñuelas políticas. Y bueno, esta persona, Lorena Roldán, hay que recordar que es la misma, yo creo que lo publicasteis vosotros en Libertad Digital, la famosa fotografía en una diada en la que salía ella con una barretina rodeada de personas. Ella no llevaba la bandera separatista, pero es que todos los de al lado llevaban la bandera separatista. A mí lo siento mucho, es que me sale urticaria de rozar esa bandera. Entonces, hombre, una persona que va a combatir por la unidad de España y por la defensa constitucional con la barretina y rodeada de banderas separatistas, hombre, pues muy coherente no parece.
Es verdad. No, que además es que si estás en una manifestación de la diada, no estás en una manifestación
la
nacional,
diada, además,
estás en una manifestación nacionalista.
Por cierto que recientemente en un pleno del Parlament el propio Quintorra aludió a ese episodio. No sé si es que Torra quería malmeter en la sucesión de
sí,
Ciudadanos
sí, quería
en Cataluña.
Seguro. Sí. Y además parece que Carrizosa le da más miedo a Quim Torra. Por cierto, que estabais elogiando el libro blanco que está preparando el Partido Popular para democratizar Cataluña. Esta iniciativa de Alejandro Fernández y hemos dicho, pues vamos a atracarle. Llamada a Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Perdón por el atraco, pero es que es la noticia que abre ahora mismo libertaddigital.com, firmada por nuestro compañero Pablo Planas, y le están dando mucha importancia a esta iniciativa en nuestro periódico. ¿Ustedes qué pretenden exactamente con este plan?
Mire, lo primero hay que tener en cuenta es lo siguiente, es decir, durante los últimos 29 años, porque esto empieza en serio en 1990, hay teorías que dicen que empezó antes, no las voy a discutir, cuando Jordi Pujol inicia el programa 2000, que es un programa de construcción nacional, que persigue básicamente el objetivo de que la sociedad catalana que acabe odiando al resto de españoles a través de la infiltración en todas las entidades sociales, políticas, culturales y de todo tipo. Ese programa 2000, así como el proceso separatista iniciado en 2012, ha sido una auténtica chapuza, aunque sigamos sufriéndolo, ese programa 2000 ha sido exitoso. La realidad es que hoy casi la mitad de la sociedad catalana percibe al resto de españoles como enemigos, prácticamente, como si el resto de españoles se levantaran cada mañana para ver cómo fastidiarnos, y ven en todo un agravio insoportable que solo se podrá remediar con la independencia. Pues bien, eso hay que darle la vuelta, y no se ha hecho nunca. Hasta ahora, las diferentes tentaciones que han tenido los poderes públicos del Estado con respecto a Cataluña ha sido siempre intentar transaccionar con esa idea, y nunca se ha construido una alternativa. Y ahora vivimos una época de desconcierto en el constitucionalismo en Cataluña, en primer lugar por la enésima traición del PSC, después de haber pues generado alguna esperanza en los días 6 y 7 de septiembre del año 2017, parecía que el Partido Socialista a lo mejor podía darle una oportunidad al constitucionalismo, como hizo en su época Nicolás Redondo Terreros en el País Vasco, pero bueno, en fin, ya parece que así que se les puede dar por imposibles. Y algunas cosas, no quiero entrar ahora en valoraciones, pero es verdad que algunos pasos que está dando Ciudadanos pues son desconcertantes, por ser generosos. Entonces nosotros lo que hacemos es abrir unos grupos de trabajo. De hecho, la idea, el concepto, la expresión libro blanco es una expresión que se le ocurrió a Cayetana Álvarez de Toledo en un encuentro que tuvimos posteriormente a la campaña electoral con jueces y abogados constitucionalistas en Barcelona, y la verdad es que la expresión es muy buena. Es decir, vamos a crear una serie de grupos de trabajo que sean capaces de lanzar un libro blanco, igual que Pujol lo llamó el programa 2000, un programa exitoso, pernicioso, terrible, pero exitoso. Pues nosotros vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer un auténtico plan de trabajo para darle la vuelta a esa situación de construcción nacional que, bueno, ha dividido Cataluña, que ha generado conflicto, y vamos a ponernos a trabajar abriéndonos a todas las entidades constitucionalistas. Vamos a enviarle una carta a todas, vamos a dirigirnos pues a personalidades relevantes del constitucionalismo y lo vamos a abrir en general a la sociedad, pues para hablar de fortalecimiento institucional, de cómo recuperar la presencia del Estado en Cataluña, de cómo fortalecer a los constitucionalistas. Esto es muy importante. Siempre explico que el 47% de los catalanes, los separatistas, ser separatista es un chollo, y para el 53% ser constitucionalista es una ruina. Hay que acabar con eso de una vez por todas para generar un equilibrio que será la base de la convivencia.
Hablando de esas personas de la sociedad civil que se juegan el tipo, ya sea, por ejemplo, en la universidad, con esa asociación de universitarios que, pese a tenerlo todo en contra, dicen, oye, yo no trago y voy a montar mi asociación y voy a invitar a gente de a Maite Pagaza, a Cayetana a la universidad, a los que les pegan, luego les destrozan el despacho, a esa asociación de por el bilingüismo, con esas madres que y padres que también se tienen que enfrentar a profesores y directores, a jueces, asociaciones de jueces, abogados, de periodistas, a esa gente hay que ayudarla, y ustedes es una de las cosas que plantean aquí. Es decir, oiga, Òmnium Cultural, la ANC, dinero, subvenciones, claro, todo, claro. Y a esta gente nadie la apoya, pero es que el Estado no es que no tenga presencia, es que directamente ignora a esta gente.
No, efectivamente, y eso, ahí está la raíz de la falta de convivencia, porque o hay equilibrio o al final la parte nacionalista va a pisotear los derechos de la otra mitad pues sin piedad. Porque es que, repito, disponen de todos los recursos. Es decir, las entidades que defienden el bilingüismo, que defienden la pluralidad de la sociedad catalana, no tienen ningún tipo de ayuda de nadie. Y pedimos incentivos también, en este caso, complementos de destino para jueces, médicos, profesores que están en Cataluña, que se están empezando a ir hartos del ambiente que se está viviendo. A esta gente hay que ayudarle. Y esto lo tenemos que poner negro sobre blanco en un documento que vamos a darnos unos meses para redactarlo. La intención es empezar. Ahora vamos a constituir los grupos de trabajo, que serán cuatro, aunque pueden abrirse alguno más, porque queremos hacer la ronda de conversaciones. De hecho, todo esto, también la idea empieza en una conferencia que antes de las campañas electorales hicimos, dirigida a las más de 20 asociaciones constitucionalistas que hay en Cataluña, algunas de las cuales usted ha nombrado hace un momento, ¿no? Y una de las cosas que nos dijeron es que era la primera vez que se les convocaba a un acto de esas características y que había que continuar trabajando entre todas, ¿no? Y más ahora, insisto, en una etapa de desconcierto y de desánimo. Y sí, hay que ayudar y hay que ser capaces de garantizar primero que toda esta gente no se vaya y que la gente se sienta protegida. Porque es que si no, repito, vamos a estar en el mismo bucle eternamente.
Don Alejandro, usted dice que es un libro abierto para que todas esas asociaciones puedan escribir páginas para ayudar a fortalecer al constitucionalismo en Cataluña, pero ¿es un acto vedado para otros partidos o cuentan ustedes también, no les importaría que contaran con la aportación de Ciudadanos y de Vox, por ejemplo? Hombre, entiendo que Valls y el PSC, y ya ni mucho menos los independentistas, no se quieran sumar, pero supongo que Ciudadanos y Vox estarían, no sé si encantados, pero son potenciales formaciones con las que aportar a este libro.
Por supuesto, es decir, nosotros, la iniciativa va a partir de nosotros y nosotros vamos a convocar las reuniones, pero a ellos se les va a invitar también. E incluso algunas personalidades, porque yo ya sé que esto, y mire que hemos sufrido, y más desde las últimas que nos ha hecho el Partido Socialista en Cataluña, en Badalona, Castelldefels o Gimenells, pues es ya para perder toda esperanza, ¿no? Pero también es cierto que, aunque sean minoritarios, hay un grupo en el PSC, pequeñito, que por desgracia ha perdido toda la influencia, pues yo pienso ahora en David Pérez y gente así, pues que tiene otra manera, que son constitucionalistas, ¿no? Y que quizá no estén viendo con alegría lo que está pasando en su partido. Bueno, pues tampoco serían, raro que pudieran acercarse a estas reuniones. Yo, desde luego, no pondría una barrera a nadie que quisiera venir a aportar desde una visión constitucionalista, porque realmente lo que pasó los días, el espíritu de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, esa es la línea que deberíamos haber seguido todos. Ahí se empezó a gestar el embrión de algo que podría haber triunfado, no lo ha hecho, porque algunos pues han decidido casi no sea, ¿no? Pero no podemos perder la esperanza de que el constitucionalismo, más allá de las siglas de partidos, sea un movimiento político fuerte, sólido en Cataluña, que sea capaz luego de articular algún día una mayoría parlamentaria.
Don Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña, perdón por el atraco, creo que la causa merece cualquier tipo de robo. Me disculpa ante la gente de prensa del Partido Popular de Cataluña, que siempre nos atienden bien y entiendo que haya cauces por los que pasar, pero se me ha ocurrido en el momento y digo, como esperemos, se nos acaba el programa. Así que le agradezco que una vez más haya querido atendernos.
Y muchas gracias a vosotros también, primero por la cobertura y apoyo que estáis dando a esta iniciativa, y un abrazo a todas las personas que nos estén oyendo ahora mismo.
Un saludo también para usted, don Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña. Estas cosas son útiles.
Claro que lo son.
Estas cosas son útiles. Y en estas cosas yo creo que es donde tendría, y es más fácil, el entendimiento PP, Vox, Ciudadanos, Ciudadanos, Vox, PP, o en el orden que lo queráis.
Ahí tienen
poner
un papel muy importante que jugar los intelectuales catalanes, que escritores, el mundo de la cultura de verdad, que no que se atreva a dar un paso hacia adelante, cosa que en Cataluña es muy difícil, porque el caldo de cultivo catalán hay una élite muy importante que vive muy bien simplemente por ser catalán, y entonces escribir en español es distinto, pero claro, los mejores escritores son en muchos casos los que escriben en español, y si tienen un sitio para expresarse, sería importantísimo que se sumen a una iniciativa de este tipo, porque la batalla de las ideas es esencial.
Bueno, lo ha descrito, Alejandro ha descrito muy bien, y es la mejor descripción que he escuchado del famoso programa, aquel programa 2000, ha dicho, un programa diseñado para que se odiara a España. Es verdad, claro. Aquello no era un programa educativo, era un programa de incitación y generación de odio,
claro.
Punto, es decir, se tendría que haber actuado a través de la Fiscalía. Era un programa que lo único que planteaba era el adoctrinamiento masivo para introducir el nacionalismo como única forma de pensar posible en Cataluña, y basado, por supuestísimo, en el odio a toda persona que no lo compartiese. Entonces, claro que hay que trabajar en esto. Yo eso siempre he pensado una cosa, y esto lo deberían plantear los tres partidos del centro-derecha, porque ha sido siempre el tobillo débil. O sea, la izquierda tiene una capacidad de identificar a lo que ellos consideran enemigos maravillosa, los identifican enseguida. Tiene una capacidad de ir sembrando posicionamientos ideológicos absoluta. En el centro-derecha nunca jamás se ha hecho esa labor. No se puede legislar sobre lo que no se ha generado opinión pública. Perdón. Es imposible, y eso es cuestión de muchos años. Y siempre te responden lo mismo, dicen, ya, es que eso es a largo plazo. Pues por eso empiece ayer, precisamente porque es a largo plazo, empiece ayer. ¿Qué? Empiece por una vez a intentar ganar el discurso, a ganar ideológicamente, a implantar las formas de vida que son correctas. Intente hacerlo, por una vez, por una vez. Intente influir. Medios de comunicación, opinión pública, intente influir.
Es Mariano. Difícil, pero yo sí lo... Ay, perdón.
No, sí, yo creo que una de las cosas más importantes que pasa en Cataluña, aludía Tomás antes a ello, son las movilizaciones de octubre, las movilizaciones de respuesta al golpe. Eso pilló con el pie cambiado a los independentistas, y eso demostró hasta qué punto era mentira un poco esto que está comentando Carlos, ¿no? Eso de, bueno, ¿para qué vamos a movilizar a los nuestros si no hay posibilidades?
Es la clave.
Y se demostró, en fin, que esa Cataluña estaba ahí. El 12 de octubre, el 11 de septiembre es un día de movilizaciones masivas en Cataluña, evidentemente, lo hemos comentado antes por la cuestión de Lorena Roldán, pero el 12 de octubre ha pasado de ser inexistente en Cataluña a ser una manifestación importante. La del año 2017, que fue cuatro días después de la gran movilización del 8 de octubre, yo estuve ahí, y fue una movilización muy importante en las calles de Barcelona. Ha llegado para quedarse el 12 de octubre, y tampoco se han hecho, en fin, grandes esfuerzos propagandísticos, ¿no? Es decir, creo que ahí hay efectivamente el constitucionalismo catalán tiene muchísimo camino. Que,
es que antes del 12 de octubre, como sabes muy bien, eran cuatro ultras apolillados,
claro,
que se subían a Montjuic, sí, y pero, se ponían el brazo en alto.
Pero hubo que hacer
poco y al mismo tiempo mucho. Un pequeño ejercicio, diría, un breve paso para el rey, un gran paso para España. Claro. Cuando el rey dijo, no estáis solos, la claro. gente dijo, anda, pues me voy a venir arriba.
Sí, pero después eso se ha ido desvaneciendo, ese es el problema. Y ahí había, bueno, a la hora de hablar de las elecciones, había mucha gente muy decepcionada, muy decepcionada con Ciudadanos. Y el resultado de Ciudadanos pues, ha sido muy malo. Pero y los otros siguen sembrando el odio. Eso Puyol, que no era tonto, lo sabe muy bien. Sabía, hay un historiador francés que decía a propósito de los nacionalismos, dice, una nación para los nacionalistas se fundamenta en una serie de personas que comparten una misma mentira acerca de su origen y un mismo odio hacia sus vecinos. Eso es el nacionalismo como tal. Una mentira sobre su origen y un odio común.
Me parece una definición magnífica.
Es muy bonita, sí.
¿De quién es? ¿Tomás Cuesta?
Es de un historiador francés que además es
de Tomás Cuesta, no estaba preguntando. Se anota aquí para el registro.
Que comparten una misma mentira sobre su origen y un mismo odio hacia sus vecinos.
Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
A otra que atracamos y sacamos del metro. ¿Qué tenemos? Tenemos noticia de última hora. No había reuniones, Miriam.
Pues sí, Dieter. Hay, no hay solo reuniones, hay conversaciones, hay mensajes, hay incluso hasta Skype entre dirigentes del Partido Popular y de Vox. En estos momentos nos dicen que están reunidos en el Ayuntamiento, Almeida con su equipo y Ortega Smith. Pero no solo eso, también nos cuentan que Teodoro García Egea y otros miembros del Partido Popular están en permanente contacto con otros miembros de Vox, es decir, esa ruptura que escenificó ayer Rocío Monasterio, pues en realidad tampoco es tan
bueno,
grave.
Bueno, Rocío Monasterio
como...
ayer y hoy Iván Espinosa Los Monteros.
Hace un rato.
Aquí un rato ha dicho que no iba a haber negociaciones, que estaba todo suspendido. Yo le he insistido y me ha dicho, pues no, si está roto, está roto, porque ¿cómo vamos a confiar en alguien que ya nos ha engañado hasta que lo volvieran a arreglar? Bueno, pues parece que ya están en ello, ¿no, Miriam?
Bueno, pues si quieres decirlo, Dieter, vamos a dejar a un lado lo de las negociaciones, vamos a hablar de conversaciones.
No, yo creo que están...
Conversaciones, te aseguro que las hay y que las cosas se están hablando entre la dirección de Vox y la dirección del Partido Popular, y en las últimas horas esas conversaciones son constantes, como en los últimos días que nos dicen que han estado incluso viéndose. Recordemos que el sábado estuvieron hasta altas horas de la madrugada Teodoro García Egea y Iván Espinosa de los Monteros en un restaurante cercano a Génova, cerrando ese pacto que nos enteramos todos a la mañana siguiente. Pues bien, desde Génova aseguran que esas conversaciones se siguen manteniendo, que no se han cortado en ningún momento, que lo que buscan pues es llegar a un acuerdo que sea lo mejor, por un lado, para los madrileños y para todos los españoles que dependamos de un gobierno en el que estén PP, en el que participen de alguna manera para llegar a ese gobierno PP y Vox. Así que eso es lo que dicen fuentes del Partido Popular, Dieter.
Es que yo, ¿sabes lo que pasa? Que me fío más de ti, Miriam. Y claro, a mí que me vendan conversaciones cuando están en el despacho del Ayuntamiento Ortega Smith y Almeida, no, se está negociando. Y es lo que la gente quiere. Es lo que la gente quiere. La gente lo que no quiere son estorbos dentro de los partidos que boicoteen estas cosas por egos o por historias. Lo que quieren es que además... encima hablar solo de sillones ya, oye, si habías conseguido hacerlo más difícil, no puedes quedarte en lo más fácil. Y encima amenazar con que no va a salir la Comunidad de Madrid y tal. ¿Qué ha llegado Vox? Y ha seguido negociando con gente que además y luego tienen afinidades. Ortega Smith con Martínez Almeida y Teodoro García Egea con la dirección nacional. Y esto yo creo que para los oyentes es la mejor noticia que esperaban. No la que teníamos hasta ahora, que es la ruptura, el boicot, la paralización. No, resulta que siguen negociando y hablando como era normal, pero necesitamos la confirmación de nuestra Miriam. Un segundo, que la voy a despedir porque la he sacado del metro y no sé qué es lo que pasaba. Miriam, muchas gracias y perdona.
Te voy a decir una cosa. Sí. Es más, Teodoro García Egea no tiene ningún problema. Esta mañana en una entrevista en Telecinco lo decía. Yo hablé ayer con Ortega Smith, he hablado hoy, hablaré mañana. No tiene ningún problema no en reconocerlo en privado, sino que esta mañana en público lo decía. Y otra cosa, donde nos dicen también desde el Partido Popular que van bien las cosas es en la Comunidad de Madrid, pero con Ciudadanos. Y nos dicen que ahí sí que se están viendo para hablar del programa y no tanto de sillones como pasa en otros lugares.
Bueno, pues veremos a ver en qué queda todo. Muchas gracias, Miriam.
Un saludo.
El enigma de hoy era complicado. Y técnicamente, lo que pedíamos era otra cosa. Pero si llega a ser por el equipo, no damos ganador, ¿eh? No ha acertado nadie. Mira, se ha delatado una de las tacañonas. No ha acertado nadie. Vamos a ver, es que
Nuria Richard... En puridad no ha acertado nadie.
Pero es que Nuria Richard ya lo pone y resulta que el enigma no es Ada Colau. Son las lágrimas de Colau. El primero que dijera Colau, y nadie ha dicho las lágrimas, el primero que dijera Colau es el que ha ganado. Vamos a la solución y luego damos el ganador.
El enigma de hoy son las lágrimas de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Si Manuela Carmena se ha ido a su casa aquejada de nadietes aguda, Ada Colau se queda, pero también, oye, con muchos dolores.
En algún momento de las negociaciones, Ada Colau ha arribat a pensar... Aquí us quedeu? Sí, ja veig que sí.
Clar, que ho he pensat, clar.
I me'n pot dir en quin moment o no?
Doncs...
Però aquí us quedeu en l'aspecte de dir me'n vaig cap a casa. S'emociona Ada Colau.
Perquè penso els meus fills.
Però, penso, perdó, eh? Espera, són les 9:29 minuts.
Pausa, sí.
Sí, sisplau, fem una petita pausa i tornem.
Le pregunten a Ada Colau si ha pensado durante las negociaciones a qué os quedáis. Y se entiende, claro, la pregunta en el contexto de que, claro, con esa gente pues le habrá costado negociar. Sectarismo en estado puro en la radio pública catalana. Esa gente tipo Valls, tipo el PSC, Charneguillos. Y ella afirma, claro, claro, te lo puedes imaginar, podría haber añadido. Y llora. Y dice que llora porque piensa en lo que sufrirán sus hijos, piensa en sus hijos. Vamos, que ella admite que los independentistas de la Esquerra y de Junts per Cat la repudien, y le falta decir, y con razón. Colau asume su condición de la víctima que se lo merece. ¿Dónde le duele a Colau? Pues en la culpa, sí, pero no en la culpa correcta. Se entiende ahora que en cuanto ha vuelto al ayuntamiento haya colgado el gran lazo amarillo para ver si le ajuntan en la tribu. ¿A cuántos ha hecho llorar Colau y sus nazi coleguillas? ¿A la señora que arrastraron por quitar lazos amarillos? ¿A los de Vox? ¿A Ana Losada, la presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña?
Hoy mi hija tiene 11 años, estudia quinto de primaria y estudia un 25% de las horas en castellano. Y lo hace gracias a que me tiene a mí como madre. ¿Por qué? Porque yo he llegado a los tribunales para conseguir que mi hija estudie una asignatura troncal en castellano. Que le dicen a los profesores que han de fomentar juegos en catalán en el patio, han de fomentar que en los pasillos se hable en catalán, que las cocineras hablen en catalán entre ellas delante de los niños, que un profesor de castellano nunca puede ser tutor de una clase. Eso está pasando en una parte de España, a conciudadanos suyos, que lo están viviendo en primera persona con sus hijos. Les digo claramente, y no es por darles pena, pero en Cataluña los catalanes constitucionalistas estamos desamparados. Si llamamos a la Alta Inspección de Educación y les pedimos ayuda, nos dicen que lo sienten, pero que las competencias están transferidas y no pueden hacer nada. ¿A quién tengo que llamar? ¿Al señor Macron en Francia para que me eche una mano?
Colau vive un momentazo personal, porque ahora a lo mejor se produce el clic interior, sí, el clic. Venga, ánimo, Ada. Que en la resistencia no hace tanto frío.
¿Y quién fue el primero de nuestros oyentes que acertó que estábamos hablando de Ada Colau y sus lágrimas?
Que me perdone, Mariano. Que me perdone. ¿Fue el primero? No, pues porque estábamos aquí. Mariano el ganador, porque como aquí las super tacañonas estábamos...
Ah, que no, pero que, perdona, digo, es que tengo a...
Claro.
Oye, tengo Mariano de Cavia para Gabriel Albiaca, sí. Mariano Alonso en el Congreso.
Pues fíjate, es Mariano de Madrid por mail, y supongo que no serás tú, Mariano Alonso.
No, yo... Además, yo soy Mariano de Getafe, recuérdalo.
Es verdad.
Ha quedado una tertulia capicúa. Hemos empezado con Mariano y hemos terminado con Mariano.
No, hombre, sí, solo falta que llame Mariano desde la disco en Fuerteventura.
Mariano gallego.
Mariano Mariano Rajoy y diga, oye, que estamos muy contentos y a gustito aquí, en, ya no sé dónde está, porque sigue de vacaciones.
Lo he adivinado.
Lo he adivinado, sí, Rajoy. Bueno, pues nos ha quedado una tertulia muy apañada. Hemos pasado...
Dieter, vamos a terminarla, bueno, se confirmará en 10 minutos que Celestino Corbacho va a anunciar, bueno, que después de hablar con Valls y con Ciudadanos, su decisión es algo extraña. Elige a Ciudadanos entre Valls y Ciudadanos, pero elige a Ciudadanos para ser miembro, sumarse a los tres concejales de Barcelona y ser miembro independiente, y deja muy claro que él quiere libertad de voto, no estar sujeto a la disciplina de voto. Así que, en fin.
¿Pero que ha quedado entre dos aguas, entonces?
Sí, pero estará en el...
¿Pero le darán la diputación?
Esa es una clave importante, Tomás. Él va a pelear por estar, por ser diputado provincial. Ciudadanos tiene cuatro puestos ahí y él quiere volver a esa diputación que durante mucho tiempo presidió, además de haber sido alcalde de Hospitalet.
Bueno, y las diputaciones mandan mucho.
Y déjame que cerremos
las repartidoras.
Que cerremos con otra noticia que a mí me parece escandalosa. Nieves, por favor.
Sí, lo está denunciando Vox en Twitter, en su cuenta oficial. YouTube elimina el canal de Vox sin darles ninguna explicación y dice esta formación que es un grave atentado contra la libertad de expresión y contra la difusión de un partido político.
Algún día tenemos que entrar en serio a hablar de lo que está pasando en las redes sociales, de cómo bloquean unas cuentas y permiten que los cachorros de las CUP, de Arran, utilicen las redes sociales para reírse de las víctimas del terrorismo y de los atentados que provocan ellos a sus casas y a sus domicilios. Pero hoy ya me he quedado sin tiempo. Hasta mañana, amigos. Sigan escuchando radio y leyendo Libertad Digital, que merece la pena.
De Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91 523 97 22 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.